de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Capito maestro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bien, ¿y tú?
Bien,
me gusta verte sonreír.
Muchas gracias.
Ya lo sabes. ¿Cómo
fíjate, si no fuera por ti.
Esa sonrisa que se oye ahí, esa carcajada de Albiac, se puede identificar entre 260 millones de carcajadas. Es una noticia.
Mi hija mayor de pequeñita la identificaba como la risa de malo. No te rías de malo, me decía.
Gabriel Albiac, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter.
¿Se ha venido usted arriba desde Fútbol en Radio?
Te veo muy bien, ¿eh?
Gracias, sí, señor.
Algo ha pasado en el fútbol, ¿eh? Algo ha pasado en el fútbol.
Las tres.
Pues porque en el fútbol últimamente, chico...
El fútbol ya es política, sí. Es totalmente política.
Sí, como
el
como
fútbol,
dice,
todo político.
Claro, dice, haz que pase rápida esta temporada y termine, por favor.
Oye, digamos la verdad, ¿eh? La maqueta de vuestro futuro estadio lo he visto y es una preciosidad.
Sí.
Sí, pero no es tan cara, porque eso vale tres futbolistas. Mbappé, 250 millones.
¿Sí?
Hazard puede ser 200, 450. Y Harry Kane, ya está. Eso es lo que ha costado el campo.
No, de hecho, sí. Son esos tres, cuesta menos el campo. Creo que en breve...
¿En serio?
Sí.
Claro. No tienen pudor.
No puede ser.
En breve...
No puede ser. Anda, mira, el último que ha sido Neymar, 222 millones, ¿no?
Sí. Pero si en breve el Producto Interior Bruto en muchos países se va a medir en jugadores. Dice, ¿y este qué renta per cápita tiene? ¿Qué Producto
claro.
Interior Bruto? Dice, estos son 10 Pogbas.
Sí.
Dice, bueno, y medio Harry Kane o...
¿Os acordáis cuando hace años hubo no sé qué narcotraficante que se ofreció a pagar la deuda externa completa de su país, de Colombia?
Bueno... Te diré que el narcotráfico en España y en Colombia ha ido íntimamente ligado al fútbol.
¿Ah?
Sí,
siempre.
Porque eran grandes...
Por las rayas de los cornes, dices.
Bien traído. Pero además de por eso, porque tanto Pablo Escobar como Sito Miñanco eran tan aficionados al fútbol que se compraron sus propios clubes de fútbol. Y de hecho, Pablo Escobar tenía entre lo que podía lucir como... no voy a decir trofeos, pero algo parecido a jugadores de la selección colombiana. René Higuita, el famoso portero de los pelos ese que jugaba también con los pies, aparecía también en los actos. ¿Por qué? Porque eran celebridades, sobre todo con mucho dinero. Y la gente, en algunos casos, se arrima a la pasta.
Bueno, los jeques tienen como trofeo al Club de Fútbol Barcelona, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Mejor el Paris Saint-Germain,
¿no? o el Manchester City.
Manchester City.
De hecho son estados compitiendo con clubes. Lo que se dice respecto a este estadio del Real Madrid, pues yo cada vez estoy más a otro tipo de fútbol, pero sigo siendo un romanticón en eso, pero lo que no soy es imbécil y sé que el Real Madrid solo puede competir contra un estado bañado en petróleo aumentando los ingresos con este tipo de cosas. Hacer un superestadio que te dé dinero suficiente para poder competir, porque lo otro son estados que están compitiendo con empresas, con clubes, con asociaciones, y así es muy difícil. Oye, pero no esperaba yo que
quisieras. Pero no te entiendo, estamos hablando de política,
¿sí?
Pero que no entiendo yo lo que dices, porque el que hagas un campo especial de 570 millones no tiene nada que ver si tu equipo no gana trofeos y no gana ligas, champions y tal. Tenemos lo mismo el campo que tengas.
Hombre, García, lo que hace el Real Madrid es, tenemos un estadio que nos genera X dinero.
Sí.
Si en vez de estadio lo que hacemos es un superimán de pasta, centro comerciales, que venga más la gente a ver,
eso
que
es.
El museo sea el más visitado, que por ingresos de publicidad podamos poner la publicidad alrededor de las pantallas.
Eso ya lo tiene.
No.
Ah, ¿no va la gente a ver el estadio? Hay un tour que te enseñan al estadio, hay tiendas alrededor del estadio.
Fíjate, García, que eso lo inventaron en una sobredosis de ingenio, hay que decirlo, los dirigentes de Bilbao, cuando instalaron el Guggenheim, un museo vacío que no tiene más interés que el edificio. Un museo sin obra. y sin embargo el museo pasó a convertirse en el imán de la atracción universal y pasó a convertirse en el emblema de Bilbao. No hay nada que haya sido más rentable que la cuestión del Guggenheim. Me imagino que lo que está refiriéndose Dieter es algo de ese
orden. Pero eso no está vacío. El campo del Madrid va a estar lleno todas las semanas para jugar al fútbol. Yo lo que no digo, igual yo estoy equivocado, pero ¿qué más le da, por ejemplo, el City, que es un dineral, el Paris Saint-Germain? No gana nada. El prestigio lo sigue teniendo el Barcelona, lo sigue teniendo el Madrid, los que ganan. Entonces, que tengas un buen estadio no quiere decir nada. Lo que va a ser importante es tener buenos jugadores. Y esos jugadores van a costar un dineral.
Pero
mantenerlos por los sueldos y sobre todo porque comprarlos, ya 200 millones ya se ha puesto una especie de cifra. Por eso no entiendo yo que el Madrid vendiera tan barato a Cristiano, ni que el Atleti de Madrid, pagándole ese sueldo que paga a Griezmann, lo puedas comprar por 120 millones. Si ahora vas a comprar cualquier jugador de los que te he dicho, Pogba, Harry Kane, Mbappé, estos valen 250 millones para arriba. Luego no entiendes cómo el del Atleti puede costar tan poco, el Madrid puede vender por tan poco. Hay cosas que a mí, claro, por eso digo, esto es no política, alta política. A mí se me escapan, porque eso tiene que tener un porqué. ¿Por qué el Madrid suelta a
Cristiano? No es ni política ni alta política, es política internacional. Sí. Yo no tengo ni idea, a mí me desborda el tema que estáis planteando, me desborda. Yo soy un vulgar aficionado, que soy socio de un abonadillo, esto, y espero, sospecho que muy pronto lo voy a dejar, porque
sabe mucho, ¿eh? Claro. Yo con él me lo explicaba todo lo maravilloso.
Sí, pero
tú también estás desencantado.
Yo no, pero a mí lo que me desborda es esto, las cifras, lo de los jugadores, lo de los millones. Yo no soy ningún romántico, Dieter, yo soy un aficionadito, ¿no? Pero que al final tendrás que ir a verlo a la televisión, ¿no?
Claro, pues
tendrás que ir a verlo a la televisión porque todo esto es una locura, ¿no? Y luego además si encima te toca al lado un espectador que es un bobo, pues y está insultando, no sé qué, pues. Pero a mí lo que me desborda es lo de la política internacional, es decir, que haya países que tienen equipos. O sea, a mí me desborda, no tengo ni idea de eso. Es decir, que Irán o que Irak o que tal, o que el Paris Saint-Germain depende de... No, me desborda.
Fíjate,
me desborda. Entonces, claro, el deporte ya ha desaparecido incluso también el espectáculo, y luego pues es la pescadilla que se muerde la cola, que es primero, si no ganas títulos, pero tienes un estadio maravilloso, y si ganas títulos, ¿qué haces? A mí,
ya, pero
digo, fíjate, yo no tengo criterio para
fíjate,
nada.
Fíjate, fíjate si tienes criterio, fíjate, porque esto no lo han inventado ahora, ¿eh? Esto no lo han inventado ahora. Guerra Fría. ¿Por qué un país del tamaño de la República Democrática Alemana invierte tanto en potenciar la imagen de la República Democrática Alemana a través de sus atletas? ¿Por qué? Porque era parte de la guerra de la propaganda.
Invierte, entre otras cosas, la vida de sus atletas.
Bueno, sobre todo porque a las mujeres las hormonaba hasta un punto en el que pasaba lo que pasaba.
Ahí están los récords.
Por supuesto.
Marita Koch, ¿no? Sí, todo eso. No se pueden volver a
decir. Y ahí está cómo terminaron.
Los archivos médicos que hicieron acabar en la cárcel a varios médicos.
Sí. Continúo. ¿Qué hizo China? China lo vio hace mucho tiempo y dijo, si tengo a 1.500 millones de personas y tengo la disciplina de un régimen totalitario, ¿qué me falta? Dice, pues que nos centremos en esto. Bueno, pues eso que ha sido, y lo mismo, ¿dónde estaba el tablero político en los años 80? En los Juegos Olímpicos. Era una batalla. Y la batalla también era la propaganda. Y uno quería jugar en casa. Tocó Moscú y dijo a Estados Unidos, yo no voy. ¿Cómo que no va usted? Oiga, ¿cómo voy a plantear yo una guerra en casa del enemigo? Al año siguiente, ¿qué hicieron los del comité? Compensar y se lo dieron a Los Ángeles, que dijo Rusia. Y con Rusia, los del telón de acero. Nosotros tampoco vamos, cosa que agradecimos los españoles para rascar alguna medalla. Y ahora, ¿qué ha sucedido, Agapito? Que llegan estos países que lo que tienen es dinero, de momento, hasta que se les acabe o no el petróleo, y dicen, ¿cómo consigo yo dominar? Porque China se está quedando con las reservas de los bancos mundiales y así puede influir. ¿Cómo consigo yo dominar? Y de pronto ves que gente que tiene mucho dinero, pero porque forma parte del Estado, de pronto te llega un empresario chino y dices, ¿empresario? Sí, pero usted es empresario porque le dejan allí. O la gente de directamente países. Te llega a Qatar y dice, me voy a comprar un mundial.
Es terrible, ¿no?
Me voy a comprar un mundial. Y le dicen, vamos a ver, no te pases, porque es que la temperatura que hay en Qatar...
Hace como calor para jugar.
Es imposible.
Yo quito la temperatura.
No. Y dice, yo quito la temperatura. ¿No? Y le dicen, aún así, usted puede quitar la temperatura en los estadios, pero los aficionados no pueden ir en junio, julio a Qatar. Y dice, no, si lo vamos a jugar en invierno. ¿Cómo va a paralizar usted las ligas de fútbol de todo el mundo? Dice, haciéndolo.
Pagando.
Y lo consiguen. Oye,
es terrible.
Fijaos, ¿dónde se celebra los Juegos Olímpicos? ¿En qué países se han celebrado? Sí, sí. En China, ¿verdad? Luego, que si te tienes un mundial, ¿dónde? En Rusia, que llegó Putin y dijo, para mí. Y luego, dice, ¿y el siguiente? Venga, pues lo hacemos en Qatar. Dice, ¿y estas cosas cómo puedes hacer? Y estamos viendo que luego salen lo del tema de los sobornos.
Pero a mí me ha gustado más lo que ha dicho Agapito, porque él ha dicho, tendremos que verlo en casa.
Claro.
¿Y dónde vemos el cine?
En casa.
En casa. Luego venimos de un país que en una dictadura vivíamos en arresto domiciliario y, coño, ahora volvemos al arresto domiciliario. Lo vamos a meter en casa para verlo todo. Igual que antes estábamos fuera del...
Que yo solo veo el cine en el cine. Exclusión.
Bueno, pero salvo Gabriel Albiac, que es el único que va al cine, es el espectador. Nosotros volvemos al arresto domiciliario, lo vamos a ver todo en casa. Las películas, por Movistar, el fútbol, todos los grandes acontecimientos. Luego otra vez se ha metido. ¿Y dónde vamos a ver el mundial? En casa, a través de... ¿Dónde lo vemos? Nosotros y todos. Y nosotros no vamos a pasar calor, sea en Navidades o sea lo que sea. Luego, ¿dónde está el tema? Como dice Agapito, que nos están quitando las ganas de ir al acontecimiento. Exacto. El acontecimiento se va a celebrar dentro de tu casa. Verás una película, pero no puedes comentar con el que has visto la película, tu compañero de butaca, al salir y fumarte un cigarro. Dice, oye, ¿qué te ha parecido?
Omar, has dicho, ¿estás loco?
Bueno, pero me refiero, eso tampoco lo vas a tener. Comentar el partido, pues como dice Agapito, te toca un tonto que dice, no ha salido el balón. Dice, pues coño, no has visto que ha salido medio metro. Ha salido medio metro. Pues entonces te pasa que...
Pero cómo pita falta, pero por lo menos irá a cortar las piernas.
Dice, ¿no ves lo que llevan en la mano? Dice, bueno, sí es la pierna, dice, pero algo habría hecho. Bueno, pero es que esos son los tiempos.
Pues si nadie dice nada, yo lo único que te digo es que para tener un gran club hay que tener grandes jugadores, ahora más que nunca. Pues son los que te van a llevar también a la gente, los que te van a vender los mejores contratos para la televisión. Eso no tiene duda.
Pero es verdad que esta transformación a veces se está viviendo y uno no se da cuenta hasta que a lo mejor se pone a charlar con los amigos, Agapito, y queda en ello. Porque claro, si el cine se ve en casa, los cines desaparecen. Las ciudades se están transformando. Los centros de las ciudades ya no son lo que eran. Esos barrios que se veían antes en las películas de cine cada vez son menos y se van trasladando a otras formas. Uno se tiene que alejar porque tener una casa en el centro es carísimo. Las ciudades dormitorios que antes estaban a 20 minutos, 30 minutos, ahora están a dos horas. Fíjate
las librerías han desaparecido.
Ese era el siguiente. Pero tú fíjate de lo que se está hablando toda esta semana de la España vaciada, de la despoblación. Y es verdad que por primera vez, será porque estamos en campaña, se empieza a hablar de esa gente que dice, oye, y nosotros no contamos.
Pero yo creo que sí cuentan. A mí me parece que todo esto de la España deshabitada, los climas en España son muy duros y ha habido zonas que han estado siempre deshabitadas. O sea, primero, no nos engañemos. En segundo lugar, yo creo que también es un mito de que no se les haya ayudado. Claro que se les ayuda. Otro problema es que los políticos o los partidos políticos pues ya hayan tenido una política de territorio y de población perversa, malísima. O sea, la política se basa en dos cosas, en controlar los territorios y en controlar la población. En España no se ha controlado ni una cosa ni la otra. Se ha creado un Estado autonómico, que es una cosa muy rara, que además no está ni en la Constitución, ni doctrinalmente, ni de nada. O sea, se ha hecho un Estado a las autonomías, a la zurra manduzca. Pues no, mire usted, Murcia siempre fue Albacete.
Hay un par de errores de redacción total, que posibilitan.
Bueno, pero posibilitan todo eso.
En particular el pasaje que dice que se podrá solicitar la Constitución
de un Estado, sí, sí, pero nada más. Pero nada más, no se define.
Ya, pero Guido,
no se define nunca, don
Pasa.
Sí, sí.
Y utilizó la palabra constituir para referirse a nacionalidad o autonomía, cometió un error semántico de consecuencia.
Terrible, terrible. Pero yo no me refería ahora, es decir, ahora no, ni siquiera quería entrar en el debate
de las regiones.
Sobre la autonomía, sí. El rollo ese que dicen, el debate territorial, nada, los territorios no debaten, serán los políticos.
Sí, pero entonces, tú ibas por otro lado.
Yo iba por otro lado, yo iba a decir que ha habido territorios que estaban, pues bueno, deshabitados, entonces otros que, pues la transición del campo a la ciudad, lo que han sido los procesos de industrialización, y ahora estamos viviendo otra historia, es decir, y tú estabas planteando antes el modelo de ciudad. Los modelos de ciudad han cambiado, pero horriblemente.
Siguen cambiando.
Constantemente, permanentemente,
y van a cambiar.
Pero además con los modelos de ciudad lo que están cambiando también son formas de vida, costumbres, tradiciones, etcétera. Algunas no, algunas se mantienen. Por ejemplo, yo a mí me molesta mucho que todo el mundo coma igual, es decir, que toma la hamburguesa es asquerosa, igual en China que en tal. ¿Entiendes? No, pero que venga, filotes rusos es lo que hay aquí.
Algunos somos vegetarianos.
Tú no, Agapito.
Yo me tomo mis habitas, pero con jamón.
Ah, claro.
Pero bueno.
Vegetariano, peor todavía.
Peor todavía. No, y hay otros veganos que son peores todavía. Bueno, eso ya...
Mejor ya no comer.
Lo que hay que hacer es una política de planificación muy seria. Entonces, lo que tiene que llegar, pues eso, los de unos que decían que yo vengo aquí a pillar, ¿cómo era? Lo de la red, ¿no? Que
el wifi.
El wifi y tal, sí. No sé qué. O sea, lo que hay son muy malos políticos, lo que hay está muy malos políticos, los partidos políticos muy mal, y ahora se aprovechan de esto, y ahora vienen los de Teruel, o los de Soria, o los de la, yo qué sé, una comarca de Ciudad Real que está en el Cerro Gurugú.
Pero tampoco piden mucho, dice, si nos pusieran un autobusito para poder...
Claro, pero vamos a ver, si la región más rica que hay en España, que sigue siendo una de las provincias más ricas, sigue siendo Badajoz. Y Badajoz no tiene ni tren, hombre. Badajoz tiene riquezas por todas partes, norte, sur, este y oeste. Y todavía se están sin tren. Por Dios, y todavía sigue siendo la línea de Madrid-Badajoz la misma que había en el siglo XIX. Es una vergüenza. Entonces, hay territorios absolutamente desvertebrados. O sea, que eso sí que me preocupa. Aquí hubo un tío en esto de Castilla-La Mancha, que le llamaron a esto de Castilla-La Mancha, que era Castilla-La Nueva. Había un tío que decía, bueno, yo aquí voy a hacer unas auto... ¿Cómo se llamaba? Este que se fue con tanto dinero, el bono ese, ¿no? Ese decía, yo esto... Pero hombre, pero si está desvertebrado todo esto, si todavía para ir de Cuenca a Albacete hay que pasar por Madrid, si para ir a Ciudad Real a Toledo hay que venir a veces a Madrid, ¿pero esto qué es? Entonces, han hecho unas políticas malas y hay que decirlos así, es decir, malas, lo han hecho muy mal, en Castilla-La Mancha, lo de Murcia, pero ¿cómo puede ser una región Murcia o Santander? Pues eso, ¿cómo le vas a quitar a Castilla la salida al mar? Hombre, por Dios, eso está mal, y eso hay que replantearlo. Por eso no me extraña que ahora haya tres propuestas. Están los tíos estos de Podemos y los socialistas que dicen vamos a hacer desaparecer España ya definitivamente. Venga, que no la va a reconocer ni la madre que lo parió. Esa es una opción. Luego está la otra opción, que es la de estos muchachitos del Casado y el otro del de la Barceloneta. Es decir, esto que se queda igual, vamos a ir tirando y tal, los del Iber, no sé qué. Y luego está la tercera opción, esa que en fin, que yo creo que está apoyada por gente sensata como Pepe Jiménez Lozano, que dice... esto de las autonomías no vale para nada, vamos a cargárselo, que es esto de los de Vox. Esas son las tres opciones que hay. Las tres opciones que hay para España ahora. Se podrán matizar todo lo que tú quieras, pero yo no voy a matizar con los políticos, que maticen ellos conmigo, ¿me entiendes? Porque ellos culturalmente, que ese es el gran problema de este país, que todavía tenemos que estar dependiendo todos, los que hacen cultura, los que hacen educación, los que hacen radio, los que hacen televisión, tenemos que depender todos de los políticos. Ay, ya está bien, joder, ya está bien, hombre, ya está bien. Yo no le voy a hacer ahora el paripé ni a Ciudadanos, ni al Casado, ni a nadie. La cultura, que es este programa, es de cultura. Este es un programa de una hora que es de cultura, de lo que sea, cultura de política, cultura deportiva, cultura histórica. Tenemos que decirles a los políticos que no nos hagan depender de ellos, que ellos dependan de nosotros. Cuando la política dependa de la cultura, se habrán enterado de dos cosas muy importantes, que la cultura es tradición y universalidad. Entonces, tú no puedes hacer una distribución del territorio ni de la población sin contar con las tradiciones. Y hay tradiciones en España que hay gente que no puede vivir en determinadas zonas de Teruel porque hace muchísimo frío, joder. No puede vivir tanta gente como vive en Barcelona o vive en Valencia. O sea, por eso en España siempre la gente ha tendido a vivir en zonas confortables, tranquilas. Entonces, no podemos perder de vista la tradición. Y tampoco podemos perder de vista la universalidad. O sea, construir cosas que sean de acuerdo con lo que evoluciona el mundo hoy. Lo digo de otro modo. Mira, ha habido reyes en España que han sido muy perversos, los Borbones han sido muy perversos. Hubo un rey que fue Carlos III, era un rey cosmopolita, era un rey ilustrado, era un rey maravilloso. Bueno, pues coño, este rey echó a una de las órdenes más importantes que había en España de cultura y educación, que fueron los jesuitas. Bueno, vale, el cosmopolita echa a los jesuitas. Y luego viene a los 50 años otro rey, el rey Felón, casticista, tradicionalista, al que decían vivan las caenas, 50 años después, y echa, este es el casticista, y echa a Burdeos o a Francia a todos los afrancesados. Esto es lo que no se puede tener. Tenemos que convivir. El rey Felón casticista tiene que convivir con el rey cosmopolita que echa a los otros. Porque de lo contrario no estamos haciendo historia, sino estamos haciendo prehistoria. Lo que estamos haciendo, estamos como los picapiedras. Y eso es lo que están ahora planteando estas tres opciones políticas. Son de picapiedras. Tienen que ponerse de acuerdo. Está bien de que me digan, ¡ay! El apocalipsis, como venga Sánchez y lo otro, va a ser el apocalipsis. La leche, joder. Pues hacer algo para que no llegue el apocalipsis. Entonces, ¿qué hacen los de Vox? ¿Qué hacen los de Ciudadanos y qué hacen los del PP para que no llegue el apocalipsis? El BOM.
La apocatástasis.
No está, la apocatástasis. No están haciendo absolutamente nada. Entonces es una campaña electoral que es de vergüenza. Es de vergüenza porque los grandes temas fundamentales de este país no se están abordando, se están eludiendo. Y eso con una región en rebeldía, que sigue estando en rebeldía. Que sigue estando en rebeldía eso de Cataluña, que sigue estando en rebeldía. Lo único que te queda es agarrarte a que eso del juicio salga bien. Pero tenemos un país bastante jodido. Estamos en la prehistoria, no en la historia. Y encima vas a leer a historiadores. Hoy me llega un libro, 80 años después de la guerra. Un libro, que no sé cuántos historiadores aparecen allí, 1.000 historiadores, yo qué sé. 80 años después de la guerra. Y bueno, vamos a ver si se acaba la guerra civil al final. Y vas al epílogo y te dice... Más besanía que Franco, más besanía que Argüelles, más besanía que tal, no se pudo tener. Eran unos terroristas. 80 años después, ¿qué tipo de historia es esta? Y pasan por ser historiadores en editoriales grandes, ahí en Alianza está ese libro. 80 años después de la Guerra Civil Española, dice, vamos a ver qué dicen. Ojo, pero cuidado que estos fanáticos no contradicen a los otros fanáticos que pueden estar en el otro bando. Hombre, hagamos un poco de historia, porque si no estamos haciendo... Pica piedras.
Maldición, no había leído ese libro.
No, no.
Y mi columna de mañana en el ABC se llama 80 años.
Pues fíjate.
80 años hace que, sí, que se estrenó La Diligencia.
80 años.
Claro, del 39.
Pues eso
es un 80 años. Eso es un buen aniversario.
Tú sabes que en mi despacho, tú lo sabes, Gabriel, que lo has visto... No tengo nada más que un cartelillo y ese es el de la diligencia.
Pues 80 años.
Un cartel tengo allí.
Cumple nada.
39, sí, sí.
80 años. Fíjate sí. Tú, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, 80 años se cumple también de Lo que el viento se llevó. Del 39, es un año que hubo.
Joder, dos películas, ¿eh?
Entonces había cine.
Sí.
Entonces había cine.
Parece que otra cosa que se
ha no había picapiedras.
Hoy, fijaos, en el 39 es Lo que el viento se llevó. Qué increíble. Porque, mira, por eso no pasa el tiempo. O sea, tú ves esa historia, cómo se conforma la historia.
La guerra civil americana.
Pero, y qué bien narrado. De qué forma qué bien narrado, en el que además...
Y qué bien narrado en una película cuyo director fue expulsado a mitad de rodaje.
Sí. Hubo varios.
Hubo varios. Sí, sí.
Tres.
Sí, sí, sí. Pero que además, yo creo que... El mérito que tiene y que le da la pervivencia como algo que tú dices, es imposible que sea del 39. Si en el 39 parece que estaban esos, sí que estaban ahí en la prehistoria.
Pero esa
y tal.
Cultura y dice, era independiente de la política, ¿no?
Sí, pero
era independiente de la política. ¿Y ahora qué hay independiente de la política en España? Decírmelo. Decirme algo, algún ámbito que sea independiente.
Vamos a ver, Agapito, no era independiente de la política.
Bueno,
pero jugaba en el ámbito de la política de un modo inteligente.
Claro.
Vamos a ver, el gran cine americano que se hace entre 1940 y 1945 es cine de guerra.
Totalmente.
Es cine de encargo. Es cine hecho de cara a un trabajo de consolidación patriótica durante la Segunda Guerra Mundial. Y es el cine más grande que se haya hecho en la historia del cine. Porque es que, efectivamente, no es las condiciones... No es en las condiciones... No es las condiciones en las que se hace algo lo que determina.
No, no, en absoluto.
Lo que determinan es el talento del tío que lo hace. Oye, mira... Casablanca es Casablanca porque tiene a unos guionistas
los Epstein, absolutamente deslumbrantes, que trabajaban día a día haciendo el diálogo día a día. Y tiene un Michael Curtis en estado de gracia y tiene unos actores que
era una máquina.
Eran máquinas.
¿Puedes decir que es propaganda de guerra? Pues me da exactamente igual. Es una obra maestra.
Aunque
sí, pero es una obra maestra porque Hollywood era como Detroit. En Detroit salían coches y eran maravillosos. Todos perfectos. Y aquí salían películas.
Exacto.
¿Por qué? Porque estaban los mejores escritores, los mejores directores, los mejores músicos, los mejores técnicos de efectos especiales. Todo.
Entonces,
¿dónde acudía la gente con talento? A Hollywood. Se iban para allá porque era la tierra prometida y entonces sabían que allí podías encontrar un buen lugar junto al sol. Lo que no sabemos es que de cada 1,000 que iban se quedaba uno, nada más. Porque os recuerdo que la gente más notable que había en España en esa época fueron allí.
Exacto.
Pero claro, había gente extraordinaria, desde Edgar Neville, Miguel Miura, Gregorio Martínez Sierra, todos los que iban, allí estaban los hermanos Mars, había una competencia tremenda, ¿no? Entonces,
y de cada,
salían muy buenos todos, porque eran muy buenos.
De cada 10,000 chicas preciosas que llegaban, 9,800 quedaban rotas.
Pero lo que el viento se llevó, por ejemplo, uno de los escritores de lo que el viento se llevó es Scott Fitzgerald. Y otro de los escritores estupendos es William Faulkner. Iban los mejores.
Es que uno ve la anécdota del rodaje del Sueño Eterno.
Claro.
Cuando de pronto en el pase de las pruebas el director pregunta, bueno, ¿y el qué ha pasado con el chofer y tal?
¿Qué mata
entonces,
este?
Y entonces ¿quién era él? Es
que se llama Canino, que moría.
Exactamente.
Bueno, ahora...
Y entonces le preguntan a
Fox, le dicen, oye, ¿qué? Pero esto de dónde,
¿quién
la ha matado y dónde ha muerto? Y dice, no, cuando llamar al autor.
Exactamente.
Y Chandler dijo, yo no tengo ni idea.
Llamaba
a otro.
Raymond, ¿tú qué sabes? Dice, ¿y a mí qué me pregunta?
¿Qué me cuesta?
Sí, pero mira, de lo que...
Pero era Faulkner.
Faulkner es el primero al que se lo preguntan. Y entonces Faulkner, que había hecho el guión, dice, y este... Y entonces llama Chandler. Oye, Raymond, ¿qué pasa con esto? Y yo qué sé.
Ya, pero mirad, decía Agapito lo de la política, el cine, tal.
Todo, la cultura.
Sí, pero de cosas que nos quejamos. Por ejemplo, tú ves lo que el viento se llevó y dices, ¿y aquí quién era el malo? Porque hay dos bandos. Dice, ¿y aquí quién era el malo? Y el malo era la guerra. Y el malo era la guerra. Y todavía era peor esa guerra porque era una guerra entre hermanos dentro de un país. Porque tú te recuerdas la película y dices, hombre, claro, es que a los del sur les saca, pues como que les estaban acabando con sus tradiciones y en aquella reunión se envalentonan y lo hacen. Y en el norte también hay tal, y de pronto al sur le van a humillar el ricachón que es del norte, pero luego en el norte hay uno bueno, y en el sur hay buenos y hay malos,
sí, claro,
y te dice, pero si es que eso es la vida, y eso es algo que...
Gargoyle, que hace el personaje de Butler, le dice, ustedes, el sur, ustedes tienen algodón, y el norte tiene cañones. Le dice, claro, les va explicando, ustedes creen que la guerra es una cosa de chiquillos, ¿no?
Oye, este alegato que ha hecho
la guerra
contra el maniqueísmo, si me permites un segundo... Este alegato contra el maniqueísmo, que a mí me parece muy interesante, hace 3 semanas me aconsejó un periodista muy culto, Javier Orcajo, que viera una serie. Yo no tengo ni televisión, pero cuando fui a verla en una casa, Das Boot, es una serie alemana, hecha por la... Es una cosa espectacular.
Hay una película...
Está basada en la película. Es una de las series donde... Una de las cosas que más me ha interesado, he visto cuatro capítulos, es que desaparece el maniqueísmo de buenos y de malos, de nazis y de franceses.
Y hay malos, tal. Y hay buenos, y hay buenos y hay malos.
Os lo aconsejo, me quedé asombrado de decir de aquí, tengo que agradecer que no he visto el cajo. Tú la película no sé, pero
la serie
es fantástica, fantástica. Los diálogos, la trama, los actores. Bueno, luego después eso del submarino, es decir, que hacer una película ahí debe ser una cosa complicadísima, ¿no? Entonces, pero lo que me interesaba de cara a los dos más estos que soltamos nosotros aquí, o a esta formulilla, es decir, desaparece el maniqueísmo, y eso me gustó muchísimo en la película. Yo voy poco al cine, tendría que ir más, sobre todo para hablar con vosotros más, pero en fin, yo soy más de libros y tal, yo tengo que ir, prometo que ir. Pero yo sí voy también al cine, a las salas, García.
¿Sí?
Yo voy a las salas, ¿no? A mí me gusta ir a las salas.
Pero sabes que había alrededor de 8,000 salas
y ahora ya
en
nada.
España, y debe haber...
Sí, las hemos visto desaparecer.
Mil y pico.
Claro.
Pero lo de Gran Vía que hemos comentado tantas veces.
De antes se han hecho tres de ahora, minicines pequeños. Ahora también se está quitando eso. Y en los centros comerciales, que es donde estaban, se está volviendo a que no funciona. ¿Por qué? Porque los televisores que hay en las casas, los Samsung esos de 60 pulgadas, son maravillosos. Se ve muy bien el cine, muy bien. Y luego la incomodidad del desplazarte, todo eso, es que es otro modo de vida.
Pero esa incomodidad...
El cine era no solo ver una película.
Eso es. Es que esa incomodidad era parte de la liturgia. Era el abandonar la madriguera, irte a un lugar que tú no dominabas y en el cual, por lo tanto, tú eras realmente pasivo, eras dominado. Y eso es lo que daba la dimensión del espacio cinematográfico que se imponía a ti.
En esa época, ya siguiéndonos a España, en el cine era el único lugar donde los novios se podían besar. Porque la oscuridad les amparaba. No, es verdad. Donde hacía mucho frío, en las calles. No había calefacción. No, o te ibas a un café o te metías en un cine y estabas calentito.
Madrileño, no en los pueblos donde los curas iban con una linterna.
Pero escucha, ni siquiera hay que retrotraerse.
No sé por qué ponían películas. Si hubieran ahorrado las películas, la luz de la linterna.
Pues porque algo había que poner. Pero en mis tiempos, que eran otros tiempos, la sensación que tenías cuando salías del cine es de, anda, ¿en qué mundo he estado yo durante dos horas?
Ay, claro,
porque has estado en la oscuridad y de pronto abres la puerta y dices, anda.
Y eso no te lo puede producir, nunca lo he visto en el hogar.
No, claro, eso ha pasado ya.
En el hogar todo es parte tuya.
Para ti ir al cine era como ir a Marte.
Eso es.
Es que es así, porque era un viaje en el tiempo, además, y eso se ha acabado. Pero porque vendrán otras cosas. Yo siempre digo, cuando hay esa nostalgia, digo, coño, ¿y el circo? Que eran estrellas, los que hacían el triple salto mortal, el circo Medrano de París, eran famosos, el Ringling y Barnum de Nueva York, eso eran estrellas. Venía pues aquí el circo americano.
Sí, pero fíjate.
Venía el circo americano y era una contabilidad, ya no hay circo, pero, ya no hay triple.
Sí, pero hay otras cosas, por ejemplo, ¿quién le iba a decir a la Gran Vía de Madrid que se iba a revivir el mundo del musical?
Claro.
Sí, el mundo del musical. Y el circo Price, por ejemplo, que hace el cine en Navidades también, que te lo meten. Son otras cosas, porque ahora ya...
No puedes tener animales.
Claro. Porque entonces te cuentan historias.
No puede haber animales, porque claro.
Pero sí que es verdad.
Animales humanos, sí.
Yo estoy con Agapito en que el talento... Estoy con Albiac en que el talento era una diferencia. Y estoy con Agapito también en el que el maniqueísmo te lo echa todo a...
Sí, claro.
A
sí, todo porque, el maniqueísmo...
¿Qué mejor que contarlo como un reportero? O sea, lo que el viento se llevó es
que
un reportero.
Que tú veas lo que está bien y lo que está mal. Dónde está la maldad y dónde está la bondad.
Eso es.
Que te lo tengan que meter ahí con el puntero. Dice, fíjate, dice, no, ya lo veo. ¿Ves matar un ruiseñor? No hace falta ver cómo se comporta.
Qué belleza ese
abogado, Atticus Finch. ¿Cómo se comporta y cómo defiende a aquel tipo y tal? No hace falta que te digan ahí si hay buenos y malos, ya lo vas viendo tú todo, ¿no? Bueno, pues eso es lo bueno que tiene el cine. Pero una cosa es el hecho cinematográfico que se produjo en unos años donde había estudios, donde había salas en todas las ciudades. Y otra, que eso ha venido perdiéndose porque ha habido un cambio social muy grande. Y entonces,
claro, ha habido transformaciones sociales que han determinado las formas de producción
artística. Igual que la forma de vestir, antes la gente iba con sombrero, ahora no va con sombrero.
Yo sí.
Pues sí, pero bueno.
Eres de los pocos. Cambios. Si es que paso un frío que me muero como no me pongo un sombrero.
De todas maneras, hay dos cosas que no han cambiado. Es decir, todavía se puede producir arte.
Sí, claro.
Arte no. No, perdón, no. Es decir, aquí la literatura es un arte, para mí, la más importante, si dejamos aparte el cine. Ahora, ha muerto Sánchez Ferlosio. Y Sánchez Ferlosio, se han dicho muchas cosas de él, y practicaba un tipo de literatura, tuvo un libro El Jarama, luego Alfanjuid. Pero hay una cosa que a mí me interesa resaltar aquí en esta tertulia de Sánchez Ferlosio, es que él, independientemente de que estuvieras de acuerdo o en desacuerdo con sus ideas, pero la sintaxis de este hombre no le concedía nada al lector. O dicho de otro modo, para mí la literatura, que en buena medida está exhausta, o sea, la literatura que se hace es muy mala, porque no pide nada del lector. El lector lo único que pide es únicamente amenidad, 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 y la amenidad está muy bien. Pero, amigo, si el lector no pone algo de su parte, la literatura puede fracasar. Y una de las cosas que ha aportado, yo creo que de lo que va a quedar de Sánchez Ferlosio, es que ha exigido del público, ha exigido del lector, una conciencia crítica elevada. O sea, la literatura
rigor,
de...
Un rigor extremo.
Es un rigor extremo, pero yo creo, en honor y, en fin, independientemente que yo no coincidía con casi nada de este hombre y lo he conocido y he hablado...
secundaria.
Sí, bueno, eso, pero no, lo digo esto, no, pero como se mete siempre la ideología y el rollo político y tal, de donde escribía, pero una de las cosas que va a dejar Sánchez Ferlosio, y a mí me parecían unas opiniones políticas suyas destrabadas, o sea, una majadería, ¿no? Y se lo decía a él, pero no entro en ello. Ahora, lo que le ha exigido al español medio es que cuando se lea, se le lea, se le preste atención. Y que además se contribuya. Que sea difícil, o sea, es complicado. O sea, entender a Sánchez Ferlosio es complicado.
Tienes toda la
razón.
Pero
eso es genuina literatura.
Mi duda es que el español medio
no haya
tomado la molestia en leer a Sánchez
Ferlosio. Bueno, no sé qué decirte, porque yo era un chaval y para mí uno de los libros de mi vida sigue siendo El Jarama.
El Jarama.
Sí, sí, El Jarama y Alfangüí.
Sí, pero por ejemplo, Las Semanas del Jardín no las entendí. Y era mayor, no entendí nada de lo que quería decir. Nada. El Jarama es precioso. Porque es una cala sobre una época de España, sobre el verano, los chicos que van, que se decía de gira, siempre se ahogaba uno, la chica, la Guardia Civil, el hombre de los zapatos blancos,
el estado de la lengua.
Y hay una cosa muy curiosa que igual yo estoy equivocado, pero me gustaría que lo vieran los tipos que se dedican a este tipo de investigación literaria. Y es que en la novela del Jarama no se habla una sola palabra de fútbol. Y es muy raro. Porque en esa época todo el mundo decía, tú, Di Stéfano, tú, no sé qué, has visto, tiene más delantera estas recetas que el Real Madrid, no sé qué. Y es raro que una frase tan común, una manera de la vida como yo la vivía de chaval, dices, joder, se habla de toros, se habla de no sé qué, se habla de todo. Bueno, y dije, coño, qué raro.
No,
pero a lo mejor estoy equivocado. No, a lo mejor estoy equivocado y tengo que verlo ahora, pero yo diría que no se habla una sola vez. Y era muy famoso, los del Athletic Bilbao y no sé qué, y ahí has venido tú, oye, qué tía, esa tiene más delantera que el Madrid, ay, visto qué guapa. Luego es precioso, y cuando llega la noche, el crepúsculo.
Estás haciendo una crítica dura,
No,
pero me parece muy interesante, pero que eso falte en esa novela.
Creo
es
que
una
falta.
Crítica dura. Bueno, es una crítica dura, es decir, que no tiene nada más ni menos.
Pero,
o sea, que...
No, pero ha dicho también que el Jarama...
Sí, sí.
No,
pero digo esto.
Una maravilla.
Que, por cierto.
Una maravilla ese libro.
En mis tiempos se le tenía que leer, ¿eh?
Sí, en el bachillerato.
Sí,
claro, no sé si ahora, ahora se continúa Isaac, que es mayor que yo, también lo... Bueno, un poquito más joven, pero él también lo leyó.
Es magnífica esa novela.
Y lo esencial es lo que...
Día en la vida de España de un verano de unos chicos, pero está toda la sociedad, toda la Guardia Civil cuando la chica muere.
Madreña,
se ahoga, las pozas que había traidoras en los lugares, las bicicletas, cómo se iba, el sol que te pegaba en la cara y te ponía como un tomate. Está todo. Es decir, el picnic de las películas americanas...
Está todo menos... Aquí. Menos el lenguaje futbolístico.
Pero yo creo que falta eso.
Pues eso es muy importante.
No lo sé, pero...
Está todo porque es la sintaxis perfecta.
Claro.
Y eso es justamente lo que señalaba Agapito, y tiene toda la razón del mundo. Ferlosio, por encima de todo, es la sintaxis blindada, perfecta, acabada. Creo que alguna vez ya lo hemos comentado. Sintaxis viene del lenguaje militar en griego, y es el orden de las tropas en el combate. Y efectivamente, lo que define la buena
sintaxis escritura... éramos todos los que íbamos en metro. Eso era la sintaxis. ¿Cómo íbamos todos? Sintaxis.
Eso era la guerra.
¿La reconoces? ¿Albiac?
¿Nag? ¿John? ¿Son?
Hombre, eso es matar a un ruiseñor.
Hombre.
Ron Bernstein. Es de las mejores bandas sonoras.
Otro genio, ¿eh?
Uf.
Y cuando me desperté, Atticus estaba junto a mí. Deja que coja el tema, déjalo un poco, verás. Tiene los títulos de crédito más bonitos que se han hecho en cine. El plumier, los lápices, las cosas que meten los niños antes de ir al colegio, la cartera.
Yo esa película la vi por sorpresa, sin tener ni idea de lo que iba a ver, cuando debía tener yo quizás 12 o 13 años. Es de esas pelis que te dejan sobrecogido.
Y sobre todo cuando te enteras quién es Truman Capote, quién es Harper Lee.
El niño chico era Truman Capote.
Esta musiquita a mí me recuerda a un verso. Yo nací para volar. Es un verso de un autor de español de Santander, Don Amós de Escalante. Yo nací para volar. Nadie conoce Don Amós de Escalante. Pues leerlo. Es uno de los poetas más grandes que ha dado este mundo.
Hasta mañana, amigos. A leer.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.